Xavier Aguirre, presidente del PNV en Álava, Egunon.
Egunon.
Bienvenido. Decía el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, este fin de semana que el objetivo es sacar a Álava de las garras del Partido Popular. ¿En esa estrategia, en ese objetivo va a basar la estrategia del Partido Nacionalista Vasco en Álava en esta próxima campaña electoral?
Sí, yo creo que él lo decía de una manera muy gráfica, ¿no? Pero sí, es verdad, nosotros la valoración que hacemos es que ha sido una legislatura realmente estéril, la del Partido Popular, tanto a nivel de Araba como a nivel, en concreto, de nuestra capital, Vitoria-Gasteiz. Pero no solamente vamos a basar en eso lo que pueda ser nuestra estrategia electoral. Yo creo que lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo ya, ¿no?, es intentar presentar programas absolutamente adaptados a cada localidad. Parece que en esta campaña, con la situación política que tenemos, las líneas estratégicas van a ir como muy por arriba de la política. Nosotros queremos descender a lo concreto y poder presentar a los ciudadanos y ciudadanas de este territorio propuestas concretas a cada una de las necesidades de esa localidad, ¿no? Yo creo que como Partido Nacionalista Vasco hay tres ejes fundamentales que nosotros queremos hacer llegar a los ciudadanos y queremos también recibir información de esos ciudadanos. Estamos haciendo tanto a nivel foral como a nivel municipal un sinfín de encuentros con colectivos ciudadanos para recabar precisamente esa información.
Una forma novedosa, por cierto, ¿no?, de elaborar el programa electoral, o al que al menos el Partido Nacionalista Vasco tenía olvidado en los últimos años, volver a consultar a los ciudadanos.
Es que yo creo que eso es capital, ¿no?, el tener ese contacto real con las, porque muchas veces los políticos nos debatimos en un determinado nivel y desgraciadamente pues quizá no hemos sido sensibles, no lo digo en general, ¿verdad?, pero con muchas de las necesidades reales que están a pie de calle de los ciudadanos, ¿no?, que es lo que realmente les preocupa. Y nosotros queremos hacer un esfuerzo especial por conectar con esas sensibilidades y, como digo, lo estamos haciendo. Yo creo que esa es una de las, virtudes de enfoque en esta campaña electoral. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, con nuestras luces y con nuestras sombras, como toda obra humana, pero yo creo que tenemos una capacidad de gestión demostrada a lo largo del tiempo. Creo también que tenemos demostrado un trabajo honesto al frente de las instituciones y tenemos muy claro también que nuestra prioridad son las personas.
Ha sido principal grupo de la oposición durante esta legislatura en las instituciones alavesas principales, el Ayuntamiento, las Juntas Generales. ¿Hasta qué punto son responsables de esa crítica que hacía ahora mismo de la gestión de los gobiernos del Partido Popular? ¿Porque les han sustentado de alguna manera o quizá no han ejercido ese deber de oposición en la medida en que debían haberlo ejercido?
No, lo que pasa es que yo creo que la oposición que hemos hecho tanto en un sitio como en otro ha sido una oposición absolutamente responsable. Nosotros no coincidimos lógicamente con las líneas políticas que llevan tanto el diputado general como en este caso concreto el alcalde de Vitoria, pero así nos parece que en la situación que estamos viviendo el propiciar una estabilidad en las instituciones es importante. Y nosotros hemos sido capaces de acordar presupuestos, por ejemplo, el año pasado en ambas instituciones. Este año no ha sido posible, pero no porque no hayamos hecho el esfuerzo, sino porque, bueno, hemos visto de manera meridianamente clara que el Partido Popular no quería presupuestos en este año, digamos, electoral, se mueve más cómodo con una prórroga presupuestaria y no ha sido posible. Pero la capacidad, digamos, de diálogo y de negociación creo que lo hemos demostrado a lo largo de toda la legislatura. Yo diría más, hay cantidad de iniciativas que han salido en juntas generales que quien las ha promovido ha sido la oposición. No digo solamente el Partido Nacionalista Vasco, sino la oposición, digamos, ante la evidencia de inacción del gobierno foral.
Aunque el Partido Nacionalista Vasco no sea el partido más votado en las instituciones, ¿apostarían por pactos postelectorales para cambiar los gobiernos de Vitoria y Álava?
Nosotros tenemos muy claro, las encuestas dicen lo que dicen y es verdad.
Le da ganador al Partido Nacionalista Vasco en el territorio, sin embargo en el Ayuntamiento de Vitoria
le dan al Partido
Popular.
Sigue
el Partido Popular.
Pero esas mismas encuestas lo que nos están diciendo es que estamos tres formaciones políticas prácticamente en un pañuelo, ¿no? Partido Popular, la izquierda abertzale y el Partido Nacionalista Vasco. Reitero, nosotros somos partidarios de dar estabilidad a las instituciones. Vamos a ver qué aritmética electoral tenemos después del 24 de mayo. Pero lo que te están reflejando las encuestas, que es verdad, que es una foto concreta, probablemente de un momento concreto, pero que tienen un cierto significado, digamos, a futuro, lo que queda meridianamente claro, digo, es que probablemente dos formaciones políticas solamente no van a concitar mayoría. Van a ser necesarias por lo menos tres formaciones políticas para que haya mayorías, tanto en Diputación como en el Ayuntamiento de Vitoria.
Pero le preguntaba si en el objetivo del Partido Nacionalista Vasco está incluso la posibilidad de pactar, aunque no resulte el partido más votado en la Diputación o en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Sí, sí. Nosotros, quiero decir, yo fui diputado general, pues porque tuvimos más capacidad de concitar acuerdos con otras formaciones políticas que la que tuvo en aquel momento el Partido Popular. Y después del 24 de mayo puede producirse exactamente lo mismo. Es decir, si entre determinadas fuerzas políticas somos capaces de acordar un programa de gobierno, creo que eso es perfectamente
legítimo.
¿También
en el Ayuntamiento de Vitoria?
También en el Ayuntamiento de Vitoria.
¿Y cuáles son sus prioridades de cara a esos posibles pactos? ¿En quiénes están pensando?
No tenemos ningún apriorismo, y lo digo sinceramente, entre otras cosas por lo que antes decía, porque probablemente, aunque tú estés pensando, me da igual, en el Partido Socialista, en EH Bildu, si probablemente no va a dar de sí la mayoría entre dos formaciones políticas. Por eso digo que hay que esperar a ver qué aritmética electoral nos produce el 24 de mayo, y a partir de ahí hablaremos con todas las formaciones políticas.
Una aritmética que ya se anuncia muy complicada, ¿eh? Señor Aguirre.
Absolutamente
casi
complicado.
Imposible, con matrimonios casi imposibles.
Pero mire, yo creo que como Partido Nacionalista Vasco, a lo largo de la historia reciente, se demuestra que nosotros hemos tenido capacidad de negociar y de gobernar prácticamente con todo el espectro de formaciones políticas que hay en este país. Hemos acordado determinados temas con el Partido Popular, hemos gobernado con el Partido Socialista, hemos llegado a acuerdos con la propia izquierda abertzale, hemos gobernado con nuestra propia escisión, que era Eusko Alkartasuna. Quiero decir que ese ejercicio lo tenemos como partido bastante desarrollado, y no nos supone un problema el poder, como digo, negociar, dialogar y llegar a acuerdos.
Sin descartar al Partido Popular.
Sin descartar al Partido Popular.
¿Dentro de esos posibles pactos?
Hombre, en este momento la verdad es que es difícil, pensar en un acuerdo con el Partido Popular, con la que está cayendo, ¿no? Y con el tipo de oposición, además, que están haciendo, ¿no? Yo cada día observo más, probablemente ya porque uno peina canas, ¿no? Pero que en el debate político, especialmente el Partido Popular, se está sustituyendo esa confrontación legítima de ideas por la búsqueda del titular, y cuanto más altisonante, mejor. La actitud que ha tenido el Partido Popular en los últimos tiempos realmente hace difícil el que podamos llegar a entendimientos, pero reitero, yo no descarto a nadie.
Ni siquiera con el Partido Popular un posible pacto de no agresión, podríamos llamarlo así, para un reparto institucional, si, como dice el sociómetro, el Partido Popular ganaría en el Ayuntamiento y el Partido Nacionalista Vasco en la Diputación Foral.
Pero Marichu, nosotros afrontamos estas elecciones con voluntad de ganadores. Todavía quedan 2 meses, o si quieres, solo quedan 2 meses, pero en esos 2 meses nosotros vamos a hacer un esfuerzo, yo creo que importante, a nivel de todo territorio y, por supuesto, en nuestra capital, Gasteiz, porque nosotros lo que queremos es ganar estas elecciones, y con ese espíritu las afrontamos.
Uh-huh. ¿Está calando el mensaje de Javier Maroto, el actual alcalde, en relación con todo lo que se mueve en torno a las ayudas sociales? ¿Cree que está recabando apoyos de la ciudadanía que pueden volver a dejarle en el asiento del ayuntamiento?
Pero es que fíjese usted, el señor Maroto, alcalde del Partido Popular, empezó diciendo y criminalizando en general a 2 colectivos concretos, que eran los marroquíes y los argelinos, diciendo que no querían trabajar y que lo que querían era vivir de las ayudas sociales. Hoy, el señor Maroto lo que dice es: ayudas sí, abusos no, que es exactamente lo que le decíamos todos los demás desde el principio. crea una plataforma que se dice ciudadana, pero está teniendo que ir él personalmente a ver si son capaces de recoger firmas. Y encima, al frente de esa plataforma, entre comillas, ciudadana, que dice que es para luchar contra el fraude, pone al frente a un defraudador. Yo creo que no le están saliendo las cosas, es un defraudador, ¿verdad? No le están saliendo las cosas probablemente como él pensaba. Que ese mensaje que él proyecta pueda conectar con un determinado segmento de la población, probablemente sí. Pero desde luego, si eso es lo que le va a dar el poder ganar la alcaldía de Vitoria, pues flaco favor yo creo que le hace a la convivencia ciudadana en un Vitoria que siempre ha sido una ciudad en ese sentido abierta, no sé cómo decirlo, proyectada hacia los que han tenido que venir a buscarse una vida mejor, etcétera, etcétera. ¿Luchar contra el fraude? Por supuestísimo que sí, pero no se puede criminalizar ni lanzar esos mensajes desde la primera autoridad municipal, porque yo creo, primero, que es injusto y segundo, porque es peligroso.
Las ayudas sociales parece que van a centrar al menos gran parte de ese debate electoral aquí en Vitoria-Gasteiz. La corrupción será otro de los asuntos que planeen, sin duda, en esta próxima campaña. Todos los partidos que han ostentado responsabilidades de gobierno prácticamente están bajo sospecha, incluido el suyo, el Partido Nacionalista Vasco.
No, yo creo, yo ahí hago un distingo muy claro, Una cosa es que el partido como formación política pueda estar bajo sospecha y otra cosa es que personas del o que han pertenecido al partido, en este caso al Partido Nacionalista Vasco, puedan estar enjuiciados. Es completamente distinto. Hoy hace cinco años...
¿Es capaz la gente, cree usted, el votante, es capaz de marcar esa diferencia que usted me marca ahora, tan nítida, entre personas concretas de un partido, vinculadas a un partido, y la institución como tal?
Es que yo creo que no se puede hacer... No es parangonable las situaciones de corrupción que se están dando en España con lo que pueda estar pasando aquí. Entre otras cosas, porque yo creo que aquí reaccionamos de una manera completamente distinta de lo que se hace del Ebro para abajo. Yo decía, hoy se cumplen cinco años, estando yo en diputación, de la detención de un diputado foral de mi equipo de gobierno. A mí sí me gustaría, y no quiero ponerme ninguna medalla, porque este no es un tema para ponerse medallas, es para hacer lo que hay que hacer. Pero a mí ya me gustaría que en todos los casos de corrupción que se están dando en España, se hubiera reaccionado tanto a nivel institucional como a nivel de partido, como reaccionamos nosotros. Yo, a la hora y media de producirse la detención, salí ante los medios de comunicación para decir tres cosas. Uno, colaboración total y absoluta con la justicia. Dos, presunción de inocencia. Y tres, si se demuestra que han delinquido, que acarreen con las consecuencias. Y hoy sigo pensando exactamente lo mismo. Respeto escrupuloso a las decisiones judiciales, presunción de inocencia, porque hasta que no haya una sentencia firme no se puede decir que son culpables, y tercero, si se demuestra efectivamente que han cometido algún tipo de falta o delito, que lo paguen.
¿Se sintió o se ha sentido en algún momento usted responsable político por la confianza que depositó en su diputado, por el señor de Miguel?
Yo me puedo sentir, si al final efectivamente se demuestra, ¿no?, que haya habido la comisión de algún tipo de delito, me puedo sentir defraudado porque yo efectivamente deposité la confianza en esa persona concreta, ¿no? También tengo que decir que él reaccionó en ese mismo día y precisamente para evitar males mayores a la propia institución renunció a su puesto de diputado. Si no, se lo hubiera pedido yo, pero esa fue la reacción, ¿verdad? Y yo me podría sentir en ese sentido, claro, defraudado por la confianza que yo deposité en él. Pero vamos a ver qué dicen los tribunales.
Pero en ningún caso con una responsabilidad política que vaya más allá, porque sabe que en muchos casos se demanda eso. Una cosa es efectivamente las responsabilidades penales de quien hayan podido actuar mal, pero también por encima pueden estar las responsabilidades políticas de quienes no vigilaron lo suficientemente o quienes... De alguna manera depositaron la confianza en esas personas.
Pero en este caso,
lo hemos visto en este y en otros muchos casos. Sí.
Pero en este caso concreto se están incluso atendiendo temas muy anteriores a mi condición y a su condición de miembros del gobierno foral, ¿verdad? pero hay que tener en cuenta también que en torno a este tema ha habido dos comisiones de investigación que en principio depuraban eso, una en juntas generales y otra en el propio Parlamento Vasco, ¿no? Con lo cual yo creo que el tema quedó meridianamente claro en ese sentido.
Pensaba que el 17 de marzo de hace 5 años, cuando conocía la detención del diputado de Administración Local, que alcanzaría aquel caso la magnitud y la gravedad que ahora se recoge en el auto del juez, que se verá luego si se prueba efectivamente, pero que de momento...
No, yo recuerdo muy vívidamente aquel día, ¿verdad? Yo estaba en un acto relacionado con el tema de políticas sociales y en el entorno de las 9:30 a.m. me llegó la noticia. Yo en un principio no sabía ni cuál era la razón de esa detención que se había producido, ¿verdad? Fuimos rápidamente a Diputación después de acabar aquel acto y comparecimos, como decía antes, ante los medios de comunicación para dar las explicaciones que nos parecían que teníamos que dar, ¿verdad? Pero quiero decir, la sensación, yo recuerdo aquel día como un día de absoluta consternación, ¿no? De bueno, pues parece que se te cae el mundo. Pero yo creo que la respuesta que dimos, pienso sinceramente que es que no podía ser otra. Yo recuerdo aquella rueda de prensa, yo no sé si la imagen que podía transmitir era de desencajado y probablemente hablé más con el corazón que con la cabeza, pero no me arrepiento un ápice ni de una sola de las palabras que manifesté en aquel momento, ¿no?
26 encausados en el caso de Miguel, algunos de ellos altos cargos, tanto del partido en Araba como con cargo institucional en su momento. Es inevitable que el partido se vea salpicado, que la gente pueda pensar cómo es posible que no se supiera en la organización.
Pues es imposible que se supiera. Y además, mira, si tú analizas el auto por el que pasan, digamos, de la condición de imputados a acusados, queda meridianamente clara que esto ni es una trama del Partido Nacionalista Vasco, ni siquiera es una trama para beneficiar al Partido Nacionalista Vasco. En todo caso, si hubiera realmente esa trama o ese entramado de empresas, pues sería de determinadas personas concretas. Y eso no lo dice Xavier Aguirre, ni lo dice el Partido Nacionalista Vasco. Queda, como digo, radicalmente expuesto de manera clara en el propio auto que produce el juez, ¿no? O sea, que...
Otro asunto que también les toca de alguna manera, el caso Hiriko, ese proyecto de coche eléctrico fallido. ¿Ha tenido ocasión de hablar con alguno de los empresarios implicados?
Hace ya tiempo, ¿no?, que yo hablé con el propio Jesús Echave, ¿no? Pero es que este tema de Hiriko, aquí parece que, no sé, como que hay una especie de conjura para que todo este tipo de temas, el responsable único sea el Partido Nacionalista Vasco. Yo suelo decir de broma que hasta Islero, el toro que mató a Manolete, seguro que era también afiliado al Partido Nacionalista Vasco. Yo suelo decir que en el tema de Hiriko ocurre absolutamente lo contrario de que lo que pasó, por ejemplo, con el tema del Museo Guggenheim. En el Guggenheim no creía nadie, solo el Partido Nacionalista Vasco y las instituciones que entonces gobernaba. Ahora que se ha demostrado que el Guggenheim es un éxito, todo el mundo quiere hacerse la foto con el Guggenheim. En el tema de Hiriko pasa al revés. Todo el mundo creíamos en el proyecto y todos se hicieron la foto en el inicio con el tema de Hiriko. Y no precisamente los responsables del Partido Nacionalista Vasco. Yo recuerdo aquella foto en Bruselas con el señor Durão Barroso, del señor Maroto, del señor de Andrés, etcétera, etcétera. No verá fotos de miembros del Partido Nacionalista Vasco. Y ahora que el tema se ha torcido y que ha resultado un proyecto de I+D fallido, nadie quiere recordar aquellas fotos y parece que solamente el Partido Nacionalista Vasco. No, pues mira,
¿la responsabilidad es exclusiva de los promotores, de los empresarios, o falló también el suficiente control institucional de esas ayudas públicas que recibieron?
Hasta donde yo sé y lo que he podido hablar con los miembros del gobierno actual, todas las ayudas que se propiciaron desde el gobierno vasco en la etapa del Lendakari Patxi López están correctamente otorgadas. Lo que pasa es que los proyectos de I+D, ojalá todos resultarán exitosos, pero hay un porcentaje abrumador de proyectos que no resultan. El otro día leía en un medio de comunicación diciendo, creo que era Audi, lleva miles, miles de millones de euros invertidos en el diseño de un coche eléctrico. Todavía no ha sido capaz de producirlo. Esto, por supuesto, a una escala infinitesimal más pequeña que aquello, fue un intento que traía precisamente eso, ¿no? Innovación, desarrollo, y ha fracasado. Desgraciadamente ha fracasado.
Pero el fiscal ve posibilidad de, o posibles delitos muy graves, como el desvío de esos fondos públicos para darles un uso totalmente interesado para unos bolsillos privados, digamos, es lo que dice el fiscal.
Bien.
Otra cosa es que se pueda demostrar, pero las acusaciones son muy graves. No es solamente que un proyecto empresarial falla porque sí, porque como fallan otros muchos.
Sí, pero aquí de lo que estamos hablando es de si las instituciones, el dinero que propiciaron para ese proyecto, están otorgadas de manera correcta o no. Y yo digo, radicalmente, sí.
Pero yo le hablo después del control.
Después
que tengan que hacer esas instituciones del dinero público.
Veremos en qué queda, pero después de, perfecto, si el fiscal intuye que ha podido haber alguna trama o algún desvío de ese tipo de dineros, adelante con los faroles. Pero a mí lo importante y lo que yo quiero dejar claro es lo otro, ¿no? La honestidad y la lógica de haber propiciado ese tipo de ayudas institucionales en un momento en el que, reitero, todo el mundo creía en el proyecto.
Señor Aguirre, se vuelve a hablar del fracking en Álava. El Partido Nacionalista Vasco a la vez tiene una postura bien clara, bien definida sobre si quiere o no quiere fracking en Álava.
Vamos a ver. Yo creo que el debate del fracking está adquiriendo tintes más políticos, incluso utilizándose como arma arrojadiza entre partidos, que lo que debiera ser un debate sereno y técnico de qué es lo que propicia o qué es lo que puede producir ese fracking. En segundo lugar, yo diría de manera muy clara, nosotros, el Partido Nacionalista Vasco en Álava, con la actual técnica de fracturación hidráulica, estamos en contra. Tres, yo no sé realmente lo que puede haber en el subsuelo a la vez y la riqueza que eso puede suponer, pero en todo caso, a mí me parece fundamental, y eso es lo que vamos a defender, que cualquier tipo, incluso de exploración, tiene de hacerse, tendría que hacerse con las máximas garantías medioambientales y con las máximas garantías para la salud de las personas. A mí me parecería lógico, ahora se está debatiendo en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular que también tiene su aquel, ¿verdad? Porque yo
también ha tenido su rifirrafe político,
sí,
sobre los intereses,
claro,
de unos y,
claro,
otros para que este tema salga o no en
yo
este
oía,
momento.
Yo oía hace tiempo, creo que eran en estos mismos micrófonos de Radio Vitoria, no digo a los firmantes, que probablemente hay mucha gente que ha firmado con absoluta buena fe, pero yo le escuchaba a uno de los promotores cuando se le preguntaba, hombre, pero esa prohibición absoluta del fracking que ustedes plantean en la iniciativa legislativa popular, saben que está condenada al fracaso porque el Tribunal Constitucional Español ya ha dicho que eso es anticonstitucional. Se lo ha dicho a La Rioja, se lo ha dicho a Navarra, se lo ha dicho a Cantabria. Y dicen, ya, sí, ya sabemos que eso no va a prosperar, pero lo que queremos es que los partidos políticos se retraten. Hombre, pues está muy bien. Yo me retrato y lo digo claramente. Con la actual técnica de fracturación hidráulica, no.
Exploración, sí. Posibilidad
con
de
la,
saber qué
con
hay,
la actual
tampoco.
Técnica tampoco. Yo creo que, y por eso decía el debate de la iniciativa legislativa popular, a mí me parecería absolutamente pertinente el que se estableciera una moratoria de 4 o 5 años para ver si efectivamente esas técnicas que dicen que se están desarrollando en otros países y que no son en absoluto agresivas, como digo, ni con el medio ambiente ni con la salud de las personas, se pudieran aplicar. Pero en este momento...
¿Lo tiene tan claro también su partido a nivel de Euskadi y en el gobierno?
Pues no lo sé si lo tienen tan claro, pero nosotros lo tenemos muy claro aquí.
Son las 9 de la mañana, tenemos que ir terminando, pero una última cuestión. Treviño, que también está buscando que se suspendan los convenios que ahora mismo están firmados entre Castilla y León y la Comunidad Autónoma Vasca y pasen a prestarse directamente desde la Administración Vasca. ¿Cabe esa posibilidad?
Legalmente yo creo que no. Porque si la pretensión es denunciar esos convenios y que sea la Comunidad Autónoma Vasca la que pase a prestar todos los servicios, se estaría invadiendo las competencias que tiene la Junta de Castilla y León. Yo entiendo la posición en concreto del Ayuntamiento de Treviño, que no del de la Puebla de Arganzón, pero porque entiendo, digo, porque después, digamos, del sofión o del portazo que nos dieron en Madrid aquel 18 de noviembre, entiendo determinadas reacciones. Pero en la política dicen que es el arte de lo posible y por ahí hay que caminar, y esto realmente yo creo que no es posible así.
Xabier Agirre, presidente del Araba Buru Batzar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Susara ITV.